obsesión para Jonathan. Este bendito ego. Un ego infantil. Un ego que te vulnera, te debilita, te incapacita para confrontar algunos temas que pueden incomodarte y no sabes cómo resolverlos, o bien no te atreves a resolverlos por no saber cuál será el desenlace. Entonces te quedas en tu lugar de confort, en esa zona de confort, en la cual te enmoheces, en la cual te oxidas por dentro y por fuera, porque no te atreves al cambio, porque piensas, bueno, así estoy bien, ¿para qué lo voy a modificar? ¿Que podría estar mejor? Seguramente. Pero, ¿y si no es así? ¿Por qué arriesgarme? Si así me siento protegido en esta supuesta seguridad, en esta falsa sensación de contención que no es tal. Mi amigo Esper, cuyo padre había fallecido y él de repente había recibido una corona que quizás le pesaba por diversas circunstancias. Y me confesó que se sentía agobiado. Por momentos me invadía como una sensación de rencor. Aclaro que yo sentía un afecto enorme por mi amigo. Pero es como que me molestaba o me incomodaba su queja. Yo decía, pero ¿será posible? Es rey. Tiene todos los soldados a su disposición. En una época salvaje, puede meterse en una tina con agua tibia y perfumada, mientras los demás no tenemos esa comodidad. Aclaro que él, luego que fue rey, me siguió tratando como su mejor amigo y, al revés, se enojaba conmigo que yo le decía, mi rey o mi señor. Él quería que lo llamara Espera Secas, salvo en alguna ceremonia, donde por diplomacia tenía que referirme como su majestad. ¿Pero por qué me molestaba su queja? Porque comparado con su problema, el mío era 100 veces peor. Como que mi carácter era quebradizo, vulnerable, débil. No me atrevía a enfrentarme a Brunei, el jefe de la guardia del castillo, que a veces me hacía chanzas, bromas pesadas. y por timidez, en lugar de enojarme, sonreía y seguía de largo. Hasta que en uno de sus, llamémosle caprichos, mi amigo el rey decidió que no fuéramos unos días del castillo, dejando al jefe de la guardia Brunei a cargo. Y allí es donde él conoció a una. Era hija única de sus padres Asde y Uta, ambos labradores. Su tío Alino, hermano de Asde, le enseñó de pequeña el tiro con arco, montar a caballo y también esgrima. Y claro, mi amigo Esper me dice: Quiero respirar esa libertad. Tú me llamarás Duane y yo te llamaré Veno. No seremos Esper y tú mi consejero Lerner. Me encogí de hombros y le dije: está bien. Es lo que tú desees, mi rey. Lerner, ahora eres Veno y yo soy Duane. Nada de mi rey, nada de mi señor. Y conoció a una que había ganado el torneo local de tiro al arco montando a caballo. Y me confesó que por una sentía algo intenso. Yo decía, pero no podía ser, porque en tan poco tiempo, además, él estaba casado con la reina Dara. Pero me confesó, como amigo íntimo, algo que yo guardaría en mi corazón y no lo soltaría nunca, bajo 10 candados, de que la reina era fría con él en todos los aspectos. Y obviamente no me dio más detalles por respeto a la reina Lara. Pero cuando volvíamos de ese poblado, donde una había quedado atrás, mi amigo Esper me confesó que iba a divorciarse de la reina, que no se sentía pleno, que no se sentía completo, que se sentía al revés, vacío. Y no confiaba en nadie, solo en mí, y eso se lo agradecía. Obviamente yo le era leal por naturaleza, por mi naturaleza, obviamente, por afecto hacia él, porque respetaba la amistad, porque para mí la amistad era un tesoro gigantesco. No había lingote de oro que pesara más que mi amistad. Y Esper lo entendía. Pero me retaba. Lerner, debes desarrollar tu carácter. Yo no. No debo hablar con Brunei para decir que te respete, porque te estaría rebajando a la altura de un niño. Está bien, soy el rey. Puedo defenderte, pero te estaría haciendo mal. Eres tú el que debe defenderte. Es más, le confesé que más de una vez la reina Dara se me aproximó y, como haciéndose la simpática, algo que yo no creía que lo fuera, me acariciaba y una vez me abrazó, porque decía que era un pasillo estrecho y no podíamos pasar los dos. Obviamente se lo comenté a Esper, con miedo de que se molestara, pero al contrario, me agradeció mi sinceridad. Cuando llegamos al castillo, estuvo encerrado con la reina y bajó de la alcoba con un rostro sombrío. ¿Qué sucedió, Esper? Dara está embarazada. ¡Pero qué maravilla! Esper, Esper. ¿Te acuerdas en el camino de regreso que te decía que me iba a divorciar? Claro. Pero bueno, un niño... Un niño es una maravilla, ¿no? Sí, pero... Mi mente es un torbellino. Por un lado estoy agradecido a Dios de que me brinde un hijo. Pero por otro lado... A ese mismo Dios le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora justo que había decidido divorciarme? Le pregunté, ¿cuál era tu idea? ¿Divorciarte para ver si podías lograr una unión con una? La joven que conociste en ese poblado. La arquera. El rey me respondió, Lerner, aunque no hubiera conocido a una, mi vida ya estaba vacía. Creo que mis conversaciones contigo son las únicas que alegran mi día. ¿Qué puedo decirte? Lo dejé solo. Hasta dudaba de que yo fuese un buen consejero porque no sabía qué o cómo aconsejarlo. Si yo tenía engramas de no poder confrontar mis vulnerabilidades. Sí, tenía un ego infantil. Lo que pasa es que muchos malentienden la palabra ego infantil. Piensan que uno se comporta como un niño. No, 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 no. No es tan fácil. No es tan estricto. Ego infantil significa que no terminamos de madurar, de moldear el carácter, de templarnos por dentro de la misma manera que el herrero templa una espada. Pero a veces uno no se atreve a templarse, ¿por qué? ¿Y si uno no es un buen metal? ¿Qué pasa con una espada que no tiene buen metal? Se quiebra en lugar de templarse. O se dobla, cual si fuera un plomo blando. Pero ¿cómo sabes si eres buen metal o no, si no intentas ese temple? La espada se sumerge en hierro candente, después en agua helada. El herrero la va trabajando. Y uno debe ser herrero de sí mismo. Las adversidades, las alegrías, son el hierro candente y el agua helada. Y al atrevernos a confrontar, cuántas veces le dije a Esper cómo me iba a enfrentar Oroney, es el jefe de la guardia. Es un maestro con la espada y se me desafía. Y el rey me decía, ¿cuántas veces hemos practicado? ¿Cuántas veces te he enseñado las posiciones, la defensa, el ataque con la espada? Y yo soy mucho mejor que Brunei. Es cierto que había aprendido con mi amigo el rey. Entonces, ¿por qué me frenaba? ¿Por miedo a que Brunei me lastime? ¿Por temor a que me mate? Esa era la palabra, confrontar. Y me daba pena mi amigo de que la reina fuera tan fría con él. Y me dediqué a observarme a mí mismo y a observar a los demás, el comportamiento de los soldados, el comportamiento de la gente en la esfera feudal, los que pedían limosna, los soldados poseídos por el ego, con su garbo, con su uniforme. Apariencia, 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 todo apariencia. Pero me sirvió observar. A veces veía que Dara salía del castillo e iba para el patio de armas. Una cosa que había aprendido era camuflarme en la oscuridad o en los rincones. Y vi que la reina Dara se encontraba con Brunei, el jefe de la guardia, y conversaban. Traté de ocultarme más porque miraban hacia todos lados, y de repente, sin que nadie los vea, nadie excepto yo, entraron a la habitación de Brunei. Y no me fui. Sé que el rey Esper me estaría buscando, pero no me fui. Y pasó un tiempo. Un tiempo. Hasta casi oscureció. Y vi en la oscuridad que se abría la puerta de la habitación de el jefe de la guardia, y la reina embozada en una caperuza salía disimuladamente entre las sombras e iba para el castillo. Me apresuré, tomé un atajo entre las torres y llegué a la sala del castillo. Mi amigo el rey me increpó. ¿Dónde estabas? Esper, me dijiste que podía meditar, pero tan tarde. Estaba meditando sobre mi manera de ser. Está bien, quédate aquí. Estoy esperando a mi esposa, que no sé dónde se ha metido. En ese momento apareció Dara. Llevaba otra ropa. Se ve que se había cambiado en su alcoba. ¿Dónde has estado? Preguntó el rey. Estuve con una amiga noble que hacía rato que no conversábamos, exclamó la reina. Y me di cuenta de que mentía. y ahora estaba en una encrucijada. Al único que yo le era leal, por amistad, por consejero y porque era el rey, era a Esper. Pero otra vez me invadía el miedo y la inseguridad, y se le decía, y él increpaba a la reina y la reina me desmentía. Dice, la reina decía de que yo intenté algo con ella y por despecho inventaba eso. Pero me acordaba de la espada, templada. Y tenía que templar mi interior. A la mañana siguiente, bien temprano, me enfrenté a Brunei. Otra vez tú, ¿qué haces por aquí? ¿Por qué no estás adentro en la sala, hablando con tu amo? Primero que no es mi amo, es mi amigo. Es el rey, es mi amigo Brunei. Algo que no eres tú. ¿No te parece? ¿No te parece, Lerner, que te estás extralimitando de hablarme así? ¿A ti? ¿No te parece que tú eres un sinvergüenza, un mal nacido? Tomó su espada. Dices una palabra más. Saco mi espada. Y te atravieso el corazón. ¿Así? ¿Antes de que te diga de que te vi con la reina? ¿De que estuvieron en tu habitación? ¿Qué más tengo que saber? ¿Que tú eres el padre de la criatura? Brunei se puso pálido. ¿Y se lo has contado al rey? No, aún no. Primero quería saberlo de tus labios. ¡Ay! ¡Ay, Lerner! ¡Qué torpe que eres! ¿Qué mal sabe que me viste? Nadie. Sacó su espada. O sea que te mato y... Y el secreto morirá contigo. Saqué mi espada. Está bien. Mátame si puedes. Me atacó. Me defendí. Me defendí mucho mejor de lo que él pensaba. Y lo desconcerté. Y al desconcertarlo, lo desarmé mentalmente. Y lo pude herir en una, en dos partes. En la pierna. En parte del cuerpo. En su mano derecha. Cayó su espada al piso y él cayó herido. Nos rodearon los soldados. Llamé inmediatamente al rey. Los soldados no se movían. Los miré. Llamen inmediatamente al rey. Acá hay un traidor. Dos de los soldados salieron corriendo. Al rato vino mi amigo el rey. ¿Qué pasó? Necesito que se vayan los soldados. Debo confesarte algo muy difícil. Lerner me miró. ¿Por qué me miras así?, dijo el rey. ¿Te preguntas por qué te miro con ese rostro? Porque es un rostro compungido por todo lo que he averiguado. Coméntamelo, Lerner, dijo Esper. Pero adelante de todos los soldados, si es algo grave, que todos lo sepan. Resoplé. Tenía mi espada apuntada en el pecho de Brunei. Anoche, la reina estuvo con Brunei. Y no es la primera vez que está con él. Es más, apreté la punta de la espada contra el pecho de Brunei. Y el hijo que espera no es tuyo. Mi amigo el rey se puso pálido. Sacó su espada y la puso en la garganta de Brunei. Confiesa. Brunei asintió con la cabeza. El hijo que espera es mío. Esper preguntó, ¿por qué? ¿Por qué la traición? La reina me buscó y yo acepté. Lo siento, pero es así. También lo buscó a Lerner. Y él vino y me lo contó. ¿Por qué tú has aceptado? Brunei en el piso se encogió de hombros. Mátame. No quiero la vergüenza delante de los soldados. Mátame. No. No te mataré. Te expulsaré a ti y a la reina. Lo miré al rey Esper. Miré a todos los soldados y vi que lo miraban con un tremendo desprecio a Brunei. Y a mí me miraban con respeto. Eso me hizo sentir bien. Le atendieron las heridas a Brunei. Esper me tomó de los hombros. Gracias. Gracias, Lerner. Has madurado. Y mira lo que has logrado. Has logrado descubrir la traición de dos seres, uno más vil que el otro. Nos reunimos con los nobles y con los soldados en el inmenso salón. Y el rey leyó el decreto. Dara no solo dejaba de ser reina, dejaba de ser noble. Y junto con Brunei eran expulsados del reino. Dara fría. Sin señal de arrepentimiento. Lo único que dijo fue: nunca me interesaste. Solo me interesaba la corona. Los nobles bajaban la cabeza de vergüenza ajena, de haber tenido una reina tan... fría, por no decir otra palabra más injuriosa, pero real. Y así fueron expulsados. El rey nombró otro jefe de la guardia. Y yo fui más consejero que nunca. Había madurado. Me había enfrentado a Brunei y había descubierto la traición de él con la reina. Mi amigo Esper me dijo, siento dolor, pero no por afecto a Dara, porque de verdad que no tenía ningún afecto. Dolor porque aunque la persona no te signifique nada, la traición duele igual. Lo entiendo. Lo entiendo, mi amigo. Lo entiendo, mi rey. Lo entiendo, Esper. Porque a veces te duele la manera, aunque la persona no te signifique nada. Y es cierto. Gracias por escucharme.